Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a la edición número 438 de Sefarad Magazine Sefaradí. En el programa de hoy vamos a tener una nutrida agenda cultural sefaradí, así que los invito a que vayan buscando un lápiz y un papel para tomar nota cuando llegue esta sección, en especial para los que viven en Buenos Aires. Más allá de eso, ustedes saben que toda la información de los eventos la encuentran en nuestro portal sefarad.com. Pero el tema que nos trae hoy es un artículo del querido Mordejai Arbel, que investigó como ninguno la presencia judía en la zona de Centroamérica y norte del Cono Sur, y en particular la presencia judía en Jamaica, que sirvió de inspiración para una reciente película y que es el tema de hoy, con que comenzamos nuestro Sefarad Magazine Sefaradí. El explorador y descubridor del continente americano, Cristóbal Colón, llamado también, por supuesto, Cristóforo Colombo, estuvo en la isla de Jamaica en su segundo y en su cuarto viaje. Como recompensa por el descubrimiento de América, la corona española lo nombró gobernador de las tierras descubiertas. Después de él, su hijo Diego Colón fue nombrado gobernador de Santo Domingo y de Jamaica. Luego de la muerte de Diego Colón, le sucedió en este puesto su hijo, Luis Colón, y cuando éste murió, siendo que no tenía hijos, su heredera fue su hermana Isabela Colón, que más tarde se casó con un conde portugués. Su hijo, Portugal Colón, autorizó la inmigración a Jamaica de judíos portugueses, que en su mayoría eran judíos conversos que fueron a esta isla porque allí no había inquisición, y así entonces los conversos o supuestos conversos podían vivir en paz sin persecuciones. Estos cristianos nuevos fueron a Jamaica entre los años 1530 y 1640. En 1665, con la ayuda de estos sefaradíes, los ingleses ocuparon Jamaica. Los españoles fueron exiliados, pero los portugueses se pudieron quedar. Algunos de ellos volvieron abiertamente al judaísmo. Junto con otros judíos, se fueron desde Ámsterdam, Bordeaux, Bayona y de Hamburgo, y fundaron una comunidad en la capital de Jamaica, Port Royal. Construyeron una sinagoga e invistieron como jajam a Rabí Yoshua Isquiau Pardo, descendiente de una familia de Salónica. En 1692, un fuerte terremoto sacudió a Port Royal, causando también un tsunami, una gigantesca ola en el mar, que hundió completamente a la ciudad y la dejó hundida aún hasta nuestros días. La sinagoga, claro, fue destruida, el jajam desapareció y los judíos que habían hecho de Port Royal un centro para el comercio con las colonias españolas se dispersaron por toda la isla. Ellos fundaron muchas comunidades pequeñas, pero la mayor parte de ellas se instalaron en la ciudad de Santiago de la Vega, que los ingleses llamaron Spanish Town. En esta ciudad fue fundada en 1704 la sinagoga sefaradí Neve Shalom, que era como una copia de la sinagoga sefaradí de Londres. En un documento de esta época vemos que en Spanish Town había para ese entonces 700 cristianos blancos, 240 soldados y 350 judíos. Como jajam, escogieron a Yoshua Isquiau de Córdoba, descendiente de una familia de Estambul. Mientras tanto, los ingleses fundaron una nueva capital, Kingston, y muchos de los judíos de la isla se mudaron allí. Para 1744 ellos inauguraron su sinagoga, Shaar HaShamaim, y más tarde levantaron otra sinagoga, Shaar HaShalom. En 1882 un gran incendio quemó la mayoría de las sinagogas sefaradíes y también las ashkenazíes de la isla, y para 1907 un terremoto destruyó las sinagogas una vez más. En 1912 fue reconstruida la sinagoga Shaar HaShalom, que sirve a las comunidades ashkenazí y sefaradí hasta el día de hoy. Numerosos judíos se asentaron en otras partes también de Jamaica, creando allí comunidades como la de Montego Bay, Palmouth, Savannah La Mar, Port Antonio, Ocho Ríos y otros. Una prueba de la expansión en toda la isla es que hay 23 cementerios judíos que pueden encontrarse en Jamaica. Un poco de estadística para tener una idea del número de judíos que vivieron en la isla. Para 1735 la comunidad contaba con 800 almas. 150 años después, para 1871, 1.798 almas. Apenas 10 años después ya estaba en 2.535 almas. Para 1978, apenas 350. Hoy día viven allí solamente entre 250 a 300 judíos. Los judíos de Jamaica fueron muy discriminados por los ingleses. Para que no tengan plantaciones, se les prohibió tener obreros cristianos y fue así que tuvieron que abandonar la agricultura. Los comerciantes judíos que inauguraron en Jamaica importantes centros comerciales tuvieron que pagar tasas especiales para construir caminos y puertos y mantener a los militares. Los ingleses querían mantener a los judíos como comerciantes de primera clase, pero como ciudadanos de segunda clase. Ellos no podían votar ni ser elegidos. Fue a partir de 1831, después de la elección del líder judío Moshe Delgado, que fueron reconocidos como ciudadanos con iguales derechos. Los judíos fueron los últimos en recibir estos derechos, después de los católicos y de los africanos. La comunidad judía de Jamaica dio al mundo personajes muy importantes. Veamos entre ellos, por ejemplo, a Daniel López Laguna, nacido en 1615, quien pudo huir de las torturas de la Inquisición a Jamaica, donde tradujo los salmos bíblicos a un español poético, y también a Isaac Méndez Belisario, nacido en 1790, un reconocido pintor nacional de Jamaica. Él pintó a los africanos, entre otras, en una serie de estampillas para el correo jamaiquino, y los pintó de la misma forma que hacía con los blancos y no como inferiores. También hay miembros de la familia Córdoba, quienes fundaron en 1833 el principal diario de Jamaica, así como otros periódicos en Texas e Illinois en Estados Unidos. Ellos lucharon por la independencia de Cuba. José Ricardo Isaacs, 1837-1895, que era original de Montenegro Bay, escribió en Colombia el primer romance latinoamericano. Hoy, la comunidad judía de Jamaica, que ya dijimos cuenta con alrededor de 300 almas, es muy respetada y goza de igualdad y de prestigio. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Como les decía al principio, la agenda está muy nutrida, está siempre completa, esta vez con actividades del Centro Cultural Sefarad en Buenos Aires. Como ya todos saben, todos los lunes hay curso de ladino en el espacio que se dio en llamar Sabor de Ladino, donde la profesora Liliana Benveniste brinda sus clases usando materiales diversos como poesías, cuentos, artículos, noticias, pequeñas obras de teatro, dichos y refranes, juegos y canciones, para así acercarnos a la práctica de la lengua de un modo alegre y divertido. La Gacetilla aclara muy bien que no es necesario tener ningún tipo de conocimiento previo de ladino, y como les digo, hay encuentros todos los lunes a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Sefarad. También en el Centro Cultural Sefarad, pero los miércoles, Chantal El Jarrar nos conecta con la danza sefaradí, un taller innovador de danza sefaradí que provee experiencias estéticas mediante la integración de diferentes técnicas. La propuesta es este espacio de movimiento a través de la música sefaradí en un viaje por los sonidos de Turquía, Marruecos, Grecia y Egipto. Está dirigido a mujeres de cualquier ocupación y de cualquier edad que deseen recuperar el placer del movimiento y desarrollar el lenguaje expresivo de su cuerpo. Esto es todos los miércoles a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Sefarad. El domingo 8 de septiembre habrá una jornada especial de Sabor de Ladino, pensado especialmente para la gente del interior de la República Argentina que no puede concurrir semanalmente a las clases de este ciclo, y en especial para aquellos que busquen el certificado que acredite en su participación, el cual podrá presentar para ser evaluado en conjunto con otras pruebas como medio probatorio para la solicitud de la nacionalidad española para sefaradíes, es que este curso se realizará en una sola jornada, desde las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Es algo así como las 4 clases en una sola jornada. Por supuesto, requiere inscripción previa y es arancelado, así que aquellos interesados, y como les digo en especial a la gente del interior del país que quiera venir por un solo día, pueden contactar a contacto@amihai.org o llamar al 11 47 84 12 43 para saber más detalles. El jueves 12 se realizará, como cada año, el acto de recordación de la Shoah, de las comunidades de Roda, Salónica y Kos, y de todas las comunidades sefaradíes masacradas durante la Segunda Guerra Mundial. Como es tradicional, el acto se llevará a cabo en el templo del Centro Comunitario Shalom de la calle Olleros 2876 a las 7 de la tarde. El sábado 14 tendremos en el Centro Cultural Sefarad la proyección del laureado film En Busca de Sefarad, de Karina Gurovitz y Paula Castiglioni. Se trata del primer documental sobre la cultura sefaradí en Argentina, que relata la nostalgia y el orgullo de un grupo de judíos que se niega a dejar morir las tradiciones. Al finalizar la película de 50 minutos, las realizadoras del documental contarán su experiencia y conversarán con el público. Como les digo, esto será el sábado 14 de septiembre a las 8 de la noche en el Centro Cultural Sefarad, con una entrada casi simbólica de apenas 50 pesos. Jueves 19 estaremos presentando el nuevo libro de Pablo Frenkel, La Casa de Caín, publicada por Severled Ediciones. Se trata de una novela donde el hallazgo de una casa abandonada en un sector apartado de la ciudad, cuyo frente luce una estrella de David y un extraño signo que remite al Caín bíblico, marca el comienzo de la investigación del asesinato a principios de la década de 1940, de Hermann Trupp, un inmigrante judío alemán refugiado del horror nazi en Argentina. 70 años después, el periodista e investigador Marcos Opatoyu, protagonista de la novela anterior del autor, El día que Sigmund Freud asesinó a Moisés, se propone desentrañar las circunstancias que rodearon el crimen. A pesar del silencio de la familia y las razones que condujeron a mantener en secreto esa trágica conclusión. En medio de esta ardua tarea, Sonia, la esposa de Marcos, revela una sorpresiva determinación personal que estremecerá los fundamentos de sus relaciones más cercanas. Imperdible este libro y la presentación que haremos el 19 de septiembre en el Centro Cultural Sefarad. El sábado 28 de septiembre a las 8 y media de la noche tendremos un nuevo encuentro de música en el auditorio del Centro Cultural Sefarad. Sayed y los Yiddishe nos traen los cantos de Yemen y Etiopía, sonidos de Egipto, Marruecos, Irak, Irán y Siria, coplas y romanzas de Sefarad y un homenaje a la cantante israelí estrella internacional de los 70, Ofra Hatzah. Sayed y los Yiddishe nos invitan a sumergirnos en una mezcla de lenguas orientales donde lo espiritual, lo étnico y originario conviven con sonidos actuales y contemporáneos. Un show artístico y musical donde no solo predomina la música, sino también las explicaciones sobre el origen y cultura de cada canción, generando así un marco de clima para cada obra, donde se invita al público a sentir y viajar por la historia de nuestro pueblo. Es imprescindible adquirir las entradas con anticipación, ya que la capacidad es limitada y siempre se llena, y queda gente afuera, y la verdad es que no nos gusta tener que decirle al visitante que no hay más lugar. Así que los invito a adquirir las entradas, que cuestan tan solo 400 pesos, a través del sistema Eventbrite, al que pueden acceder también desde el enlace directo que encontrarán en sfarad.com. El grupo es liderado por Gastón Sayed y promete realmente un momento fantástico el sábado 28 de septiembre a las 8:30 de la noche en el Centro Cultural Sefarad.
Gracias.
Música.
Nos vamos como siempre escuchando muy buena música sefaradí, pero antes de despedirnos quiero contarles que la semana pasada hemos realizado la preinauguración del nuevo Centro Cultural Sefarad con un concierto de música sefaradí a cargo de Liliana Benveniste y el ensamble Sefaradí de Buenos Aires, que fue todo un éxito a sala llena al punto que hubo gente que no pudo entrar, inaugurando así de esta forma los recitales en el Centro Cultural Sefarad que esperamos sean muchos y así recibirlos en un ambiente espectacular que además ofrece un buffet de comida sefaradí para quienes quieran comer unos ricos bollos, burrecas o triangulitos de jandrallo. Por lo pronto los esperamos en las actividades que ya les comentamos en la agenda, como por ejemplo la presentación del libro de Pablo Frenkel, la proyección del filme En busca de Sefarad y el sensacional concierto de Zayed y los Zivillen. Ahora sí nos vamos, mi nombre es Marcelo Benveniste, los espero como siempre en nuestra próxima emisión de Es Sefarad Magazine Sefaradí, dentro de 7 días a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por radiohigh.com. Y como siempre, por supuesto, en nuestro portal sefarad.com, donde encontrarán toda la agenda, así como en Facebook y en Twitter. Nos vamos entonces escuchando a Zayed y los Yiddishes, el grupo que estará en el ciclo música en el CCS, en el Centro Cultural Sefarad, interpretando en vivo nada menos que Morenica, grabado en vivo en el evento Rosh Hashaná Urbano del 17 de septiembre del 2017. ¡Semanada buena!
Los cables. Thank you.
gracias.